Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 22 de marzo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Bolsas de basura en la vía pública dan muy mala imagen, dicen habitantes de Lagos. Los problemas con la recolección de basura, sobre todo en el centro de la ciudad, persisten. Los pobladores dicen que el camión pasa de manera regular, pero no todos pueden tirar sus residuos. Es por eso que optan por dejar las bolsas en las esquinas. Reciben migrantes asesoramiento para diversos trámites. Con la intención de apoyar y orientar a migrantes y a sus familiares, se realizó el día de ayer la Feria del Migrante en Casa de la Cultura. Presenta formalmente Movimiento Ciudadano, el Frente y a sus candidatos. En el evento, Tecutil Gómez Villalobos, quien contiende por la alcaldía de Lagos de Moreno, también dio a conocer a los integrantes de su planilla. Dijo que el día de hoy se registrará su candidatura. Lámparas de tronco natural, artesanía local. Se trata de un producto de la creatividad de la señora Margarita Macías, el perfil laguense de esta semana. José Villalobos Ortiz, la mirada del desencanto. Poeta laguense, nació en el pueblo de Moya, vivió una gran parte de su vida en León, Guanajuato. De carácter intimista, su poesía retrata una época de desencanto, la soledad del individuo frente a una sociedad que añora un pasado de mayor gloria. Abre Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco acta de investigación por desaparecidos en Tonalá. Se trataría de Salomón, Daniel y Marco, tres jóvenes estudiantes de una de las escuelas de audiovisuales en Guadalajara, provenientes de Mexicali, Los Cabos y Tepic. Hay desaparecidos en 122 municipios de Jalisco. La Comisión de Derechos Humanos Jalisco abre alerta sobre un cinturón rojo de desaparecidos al sur del estado. Asesinan al periodista Leobardo Vázquez Atzin en Gutiérrez Zamora, Veracruz. El homicidio había ocurrido en su domicilio. Trabajó para El Noreste, La Opinión en Poza Rica y Vanguardia de Veracruz. Además, abrió una página de noticias locales en Facebook. La sobreexplotación de mantos acuíferos tiene al país en crisis, según expertos universitarios. En México se extrae anualmente 60% más de agua de la que se infiltra a los acuíferos, por lo que el 16% de estas reservas presentan condiciones de franca sobreexplotación. La Fiscalía peruana pide que se le impida salir del país a Pedro Pablo Kuczynski. El ahora expresidente es investigado por el escándalo Odebrecht por la supuesta compra de votos en el Congreso. En Brasil, Corte Suprema decide este jueves si Lula da Silva va a la cárcel. El Supremo Tribunal Federal de Brasil fallará sobre un habeas corpus preventivo presentado por la defensa del expresidente para evitar su ingreso a prisión.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Queremos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Tatiana Sánchez y junto a mis compañeros Luz Atilano, Gabriela Arriola y Paul Martínez les compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, pendiente de tus llamadas. Hoy es jueves de la estocada con el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez. Además contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de la ONU Mujeres. Les recordamos que pueden dejarnos tus comentarios, denuncias y quejas en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Cienlagos UDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos y por WhatsApp en el número 4741-347609.
Señal local.
Bolsas de basura en la vía pública dan muy mala imagen, dicen habitantes de Lagos. Los problemas con la recolección de basura, sobre todo en el centro de la ciudad, persisten. Los pobladores dicen que el camión pasa de manera regular, pero no todos pueden tirar sus residuos. Es por eso que optan por dejar las bolsas en las esquinas.
Los conflictos acerca de la recolección de basura hasta la fecha no han podido solucionarse, a pesar de que ha sido una problemática a la que se han enfrentado varias administraciones municipales desde hace años. Y es que el acelerado crecimiento de la ciudad exige que los servicios públicos cada vez abarquen más áreas con mayor eficiencia, cosa que al menos hasta ahora no se ha logrado. Sin embargo, este conflicto no solo compete a las autoridades, sino que depende en gran medida de la responsabilidad de los mismos ciudadanos, quienes tienen que hacerse responsables de sus residuos hasta que puedan ser depositados en los camiones recolectores. Con el tiempo, algunos espacios de la vía pública, sobre todo las esquinas, tanto en el centro de la ciudad como en las colonias periféricas, han sido tomados por los vecinos como lugares para abandonar sus bolsas de basura. Escuchamos las voces de varios habitantes quienes expresan su descontento por esta conducta.
Se ve feo y queda muy sucio, o sea, pasa si está todos los pedazos de basura ahí, no se la llevan completa, se ve mal, mal aspecto.
Sí, hay veces que dejan ahí toda la basura y hay perros que llegan y la tiran toda regada. Pues que está mal porque a veces no pasa la basura y es lo mismo de que llegan los perros o la patean y está estorbando.
Creo que está mal porque los perros o las personas que no tienen responsabilidad la tiran al drede y pues se ve feo.
Pues está muy mal porque ya en la mañana me hace todo regado la basura.
El que los habitantes dejen irresponsablemente su basura en la vía pública da muy mala imagen a la ciudad, dicen los laguenses. No obstante, otros problemas pueden presentarse: la proliferación de fauna nociva como ratas e insectos, riesgos sanitarios que pueden derivar en enfermedades para las personas o incluso, en la práctica, los desechos dificultan el libre tránsito de los peatones y resultan desagradables para los sentidos.
Muy mal, porque se ve, da muy mal aspecto.
La recogen en la noche, pero hay personas que desde las 3 de la tarde empiezan a traer la basura y entonces se me hace demasiado temprano como para ya traer la basura. Pues que está muy mal, que cuando pasa el camión de la basura todo el mundo salga a tirar la basura.
Ya desde la noche los vecinos ya empiezan a dejar su basura, a las 6 de la mañana pasa el camión, se lleva las bolsas pero deja el tiradero en la esquina y esa es una mala imagen para la ciudad. Ay, pues es de mal gusto, sí. Porque da muy mala imagen y sobre todo porque pues es un pueblo mágico.
Que los vecinos no esperen el paso del camión de la basura y dejen sus residuos en la calle afecta directamente a algunas personas, sobre todo a aquellas cuyas casas están precisamente en las esquinas o lugares donde se suelen abandonar las bolsas. Son ellos los que tienen que limpiar constantemente las banquetas y soportar lo desagradable que puede ser que en la parte exterior de sus hogares esté siempre una pila de basura. Es evidente que las autoridades no han dado una solución certera a esta problemática, pero los ciudadanos tampoco han cooperado para que el conflicto disminuya. Una propuesta por parte del ayuntamiento fue la colocación estratégica de contenedores en la ciudad. Sin embargo, poco después el mismo gobierno municipal alegó que esto no era viable. Desgraciadamente, después no surgió ninguna otra propuesta para tratar de solucionar esta contrariedad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Reciben migrantes asesoramiento para diversos trámites. Con la intención de apoyar y orientar a migrantes y a sus familiares, se realizó el día de ayer la Feria del Migrante en Casa de la Cultura. El día de ayer en Casa de la Cultura se llevó a cabo la Feria Legal para Migrantes, en la que participaron personal del Instituto Jalisciense para Migrantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado Americano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Nacional para la Educación de Jóvenes y Adultos. La feria dio inicio con una pequeña conferencia en la que personal de cada una de las instituciones participantes explicaron algunos de los procesos en los que podían orientarlos. Javier Contreras, del Instituto Jalisciense para Migrantes, explicó en qué consistía este evento.
La idea de esta feria es que ustedes puedan ver de alguna manera rápida los diferentes programas de diferentes instituciones que están aquí para ayudarle a las personas migrantes y sus familias. Y ya después habrá una segunda etapa en la que podemos estar en stands resolviendo dudas muy particulares sobre los casos que ustedes tengan, familiares con los que ustedes conviven o otras personas que de repente les platican las complejidades, ¿no?, de sus vidas. Y entonces ya en una o en varias instituciones podremos ir armando una estrategia de cómo podemos ayudarles.
Javier Contreras también señaló que en esta ocasión se eligió como sede a Lagos de Moreno debido a que es uno de los municipios con mayor número de migrantes a nivel estatal. Por otro lado, Ileana Recinos Linares, asistente, comentó que se enteró de este evento vía Facebook y decidió acudir para solicitar asesoramiento con respecto a la situación legal de uno de sus hijos, nacido en Estados Unidos.
Es que yo tengo un problema con mi hijo, que él es nacido americano y necesito un acta de nacimiento de él. Y tenía la duda cómo puedo obtener la acta de nacimiento, y gracias a Dios pues me resolvieron el problema. Dice que no ocupo la original, no que una copia. Yo ya había buscado con una licenciada, me dijo que se necesitaba la acta original de mi hijo para poder tramitarle su pasaporte americano, y supe que iban a estar acá, ¿no? Dije, yo voy y me asesoro bien a ver si en realidad ocupo la acta original, y fue como vine, y sí, está muy bien, las pláticas de muchas formas lo ayudan a uno acá.
Si bien es cierto que varios asistentes estuvieron conformes luego de haber resuelto sus dudas, tanto el personal de las instituciones participantes como las personas que acudieron expresaron estar un poco consternadas por la respuesta de los laguenses. Hablan Liliana Recinos Linares, asistente, y Carlos Hook, encargado del Seguro Social en el Consulado Americano.
Estuvo muy bien todo. Lamentablemente que, como dijeron, esperaban más personas para que vinieran a escuchar la plática que nos dieron referente al consulado de Estados Unidos, que hay muchos apoyos y muchas ayudas, y cómo hay que tramitar visas y todo eso. Dice que no hay necesidad de pagar, o sea, todo es gratuito. Y a veces, como por no obtener información uno mismo, a veces dice, voy y pago. Yo vengo y me informo y así no pago.
Antes de empezar esta plática, yo estaba platicando con algunas de las personas de migrantes, estaba platicando con relaciones exteriores, he platicado con gente del INAMI, ayer estuvimos platicando con gente del registro civil. Todos nos dicen, casi todos los días reciben preguntas y preguntas de cómo hacen los trámites con nosotros, cuáles son los mitos y qué es lo que tienen que hacer y todo lo demás. Me da un poquito de tristeza ver que hay muy pocas personas el día de hoy que tienen el acceso a preguntarnos. Creo que hay un esfuerzo de todos. Muchos de nosotros nos movimos de otro lugar para venir a darles una plática. Entonces, me da un poquito de tristeza que haya poca gente, porque sé que hay muchísima gente que necesita esta información.
Durante la presentación, los ponentes señalaron la importancia de que los migrantes se acerquen a instituciones oficiales para realizar los trámites necesarios, ya que en los otros municipios en los que se ha llevado a cabo esta feria, se han topado con personas a las que han defraudado y a personas que ofrecen sus servicios a cambio de dinero. Por dicho motivo, hicieron hincapié en que todos los trámites que ellos realizan son totalmente gratuitos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez. Les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Para eso se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 403-1413 y al 01800-701-2119, o enviar sus mensajes vía WhatsApp al número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Presentan formalmente Movimiento Ciudadano y El Frente a sus candidatos. En el evento, Tecutli Gómez Villalobos, quien contiende por la alcaldía de Lagos de Moreno, también dio a conocer a los integrantes de su planilla. Dijo que el día de hoy se registrará su candidatura.
Este miércoles, poco después de las 8 de la noche, se hicieron presentes en la Casa Ciudadana de Movimiento Ciudadano simpatizantes y militantes de los diferentes partidos que integran la coalición por México al Frente para ser testigos de la presentación oficial de los candidatos Tecutli Gómez Villalobos para presidente municipal, Hugo Zamora de Anda para diputado local por el Distrito 02 y Marta Romo Cuellar para diputada federal. En el evento también se dio a conocer la planilla que acompañará a Gómez Villalobos de conseguir la alcaldía. En el presidium, en el cual se dispusieron tres manteles de diferente color, naranja, azul y amarillo, en representación de los partidos que integran el frente, también se encontraron Edgar González, enlace distrital de Movimiento Ciudadano, Gerardo Cedillo, presidente de Acción Nacional en el municipio, y Darío González, del PRD. Tomaron el micrófono los tres candidatos para cada uno de ellos dar un mensaje a los presentes. Tecutli Gómez Villalobos expresó lo siguiente.
Es para mí un honor encabezar esta lucha por la transformación de la ciudad y desde aquí contribuir con lo que nos corresponde. Quiero informarles que vamos muy bien en todos los rincones de la ciudad. La gente tiene esperanza de que exista un cambio de fondo en Lagos de Moreno. Los ciudadanos no queremos seguir siendo gobernados por los malos o por los peores. Hoy estamos dando la batalla al lado de miles de mujeres y hombres que no están de acuerdo con que un pequeño grupo de intereses creados prácticamente tenga secuestrada la administración municipal desde hace más de una década.
Gómez Villalobos adelantó que el día de hoy se registraría como candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, representando al Frente Ciudadano conformado por Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. Por su parte, Hugo Zamora de Anda y Marta Romo también tomaron el micrófono para dirigirse a la multitud.
Hemos coincidido en que este país tiene que cambiar para bien. Todas y todos los que estamos aquí vamos por el mismo camino, derrocar al régimen. A eso vamos, todos.
No solamente somos un frente que en coalición va a representar solamente una elección y un resultado electoral, sino una coalición en donde la intención es poner al ciudadano al centro de la intención de gobierno, tanto desde lo municipal hasta lo estatal y lo federal.
Gómez Villalobos también presentó la planilla que lo acompañará de llegar a ocupar el puesto de presidente municipal de Lagos de Moreno. Los integrantes, entre los que hay reconocidos militantes emecistas y del PAN, son Norma Cordero, Joaquín González Bus, Luz María Vigueras, Marcela Padilla, Wilfrido Rocha, Araceli Campos, Josefina Salazar, Ana Susana Becerra, Tobías Centeno, Luis Miguel Gallardo, Nancy Araceli Gómez, José Antonio Márquez, Flor Hernández y María del Carmen Hernández. El coordinador de campaña será Ignacio Ángel Cervantes, el síndico Gilberto Delgado Esqueda, el suplente del alcalde José de Jesús Mendoza y Adán Ramírez Martínez figurará como síndico suplente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Lámparas de tronco natural, artesanía local. Se trata de un producto de la creatividad de la señora Margarita Macías, el perfil laguense de esta semana.
Margarita Macías es ama de casa y tiene a su cuidado dos nietos mientras su hija trabaja, pero de la mano de las labores del hogar, realiza diferentes trabajos que se han vuelto un nuevo ingreso económico para su familia. Es costurera y dicha labor la centra principalmente en la elaboración de trajes de indito, los cuales son vendidos sobre todo en el mes de diciembre. Y a la par de dicha actividad, comparte, desde hace algún tiempo se ha dedicado a la elaboración de lámparas de tronco natural, idea suya que ha sido calificada como artesanía por el trabajo y la creatividad que en él se imprime, ya que el tronco que crece en árbol cardeño o cardón en algunas comunidades del noroeste de Lagos de Moreno antes era utilizado para otros fines.
Es una idea que me salió porque yo antes vendía los puros palos, muchos los agarraban que para los para poner los pájaros, puede ser que los metían en las jaulas, otros decían que pues para poner de adorno en sus ranchos, como en las salas, como para colgar los sombreros, todo eso. Pero después se me vino la idea de hacer lámparas. Yo tengo esto apenas, se puede decir que un año, que empecé a procesar lo de las lámparas y pues sí, sí me han salido, sí me han comprado.
Un recurso natural que es aprovechado cuando ya no tiene vida, cuando ya está seco. El tronco de cardeño, comenta, es muy resistente y por su forma se presta para el fin que ella le ha dado debido a sus orificios naturales. El proceso para la fabricación de estas lámparas, señala, inicia con la recolección del tronco mismo. mismo. Continúa con su limpieza y luego con su colocación en una base de madera, con la extensión y un foco para iluminar.
Limpiar todo porque, por ejemplo, ahí en el cerro donde uno los encuentra, pues están llenos de tierra, de corteza, de como del nopal. Ya uno los limpia, los lija y ya lo embarniza. Lo formo en una lámpara, barnizado, y ya pues ya lo produzco como una lámpara. Se puede decir que ya le pongo lo que es la extensión.
La elaboración de estas lámparas de tronco natural se ha convertido en un empleo para sus tiempos libres, y lo mejor es que las realiza con un elemento natural y originario de Lagos, aspecto que convierte a su producto en una artesanía local que apenas comienza, que se ha vuelto atractivo para las personas y que incluso ha sido adquirido por originarios de otros estados de la República. Por ahora busca la manera de mejorarla con el fin de aumentar su producción y sus ventas, de generar nuevas ideas y de crear nuevos usos para el tronco de cardaño. Su producto se encuentra expuesto a la venta en Casa del Artesano y en ocasiones se le puede encontrar en el Jardín de los Constituyentes los fines de semana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Ahora les presentamos una entrega más de nuestro serial de creadores laguenses con motivo del 450 aniversario de la ciudad. José Villalobos Ortiz, La mirada del desencanto. Poeta laguense, nacido en el pueblo de Moya, vivió gran parte de su vida en León, Guanajuato. De carácter intimista, su poesía retrata una época de desencanto, la soledad del individuo frente a una sociedad que añora un pasado de mayor gloria.
José Villalobos Ortiz fue un poeta laguense de finales del 19 y mediados del 20. Nace en uno de los sitios más representativos de la ciudad, de donde luego tuvo que emigrar impulsado por los conflictos político-religiosos que aquejaron la región, tal como explica Dante Alejandro Velázquez, cronista y poeta de la ciudad.
José Villalobos Ortiz es un poeta nacido en el pueblo de Moya. Él vivió en la primera mitad del siglo XX y los últimos años de su vida no los pasó en Lagos. Él vivió en la ciudad de León, Guanajuato, donde falleció. Para ser preciso, él nació en 1889 y murió en 1946. Él tuvo que abandonar Lagos hacia la etapa de la Guerra Cristera y pues prácticamente es un poeta desconocido, aunque publicó en periódicos y en revistas de Lagos y de León de esa época.
Fue en la ciudad de León donde radicó y destacó con mayor brillo, compartiendo suerte con otros poetas locales y departiendo con personajes representativos de la ciudad zapatera. Ahí también fue miembro y fundador de la sociedad literaria llamada La Trapa, sobre la que nos cuenta el arquitecto Dante.
La Trapa es una sociedad de poetas que trabajó durante todo el siglo XX en la ciudad de León, Guanajuato, algunos poetas locales, pero que estuvieron publicando y participando en tertulias y en actividades sobre la literatura leonesa. Ellos publicaron algunos tomos, pero son también personajes muy desconocidos hasta hace aproximadamente unos 10 años en los que un investigador, Juan Carlos Porras, de la ciudad de León, publicó parte de su trabajo. Y Villalobos perteneció pues a este grupo, junto con otro laguense, Gabriel López Arce.
Villalobos trabajó las formas breves. En cierto modo, seguidor de Tablada, cultivó la brevedad, llegando incluso a utilizar el haiku. Sin embargo, poco se preocupó por la pretensión estética. No llegó a considerarse un vanguardista, aunque no se mantuvo plenamente en el modernismo. Escuchamos a Dante Alejandro.
Trabaja los poemas breves, poemas bucólicos, en los que no hay más pretensión que generar una emoción o un sentimiento, dejando de lado artificios de la lengua. Villalobos era desamparado en su época como un poeta que ni se ubicaba en los periodos anteriores de la poesía, pero tampoco estaba en las vanguardias.
Esta soledad estilística en la que decidió permanecer marcó también su obra y su perspectiva estética. Su poesía es un canto a lo simple, a lo sencillo, poemas dedicados al árbol, a la paloma, al atardecer, a las cosas de todos los días, vistas con un cierto halo de nostalgia por un tiempo que antes fue mejor, nos comparte Dante.
Y mira, Villalobos es un personaje de soledad. Los poemas son solitarios, son sobre las cosas muy cercanas, pero en silencio, y él es un observador de lo que sucede a su alrededor, sin tener un contacto social o de colectividad en su poesía. Muy intimista, como él mismo se hace llamar, es un monje de la literatura. No llega a ser un poeta místico, pero sí un poeta muy íntimo y muy personal.
Es a través de esta mirada de perfecto observador que Villalobos retrata una época de desencanto que precede a dos guerras intestinas. Primero la revolución y luego la cristiada. Sobre todo la segunda, dejaron amplia huella en el ánimo de la región. Villalobos, poeta de la emoción, fue el principal en retratarlo. Volvemos con Dante Alejandro.
José Villalobos representa la poesía de una época en Lagos de Moreno, y para entender qué sucedía en Lagos en ese periodo, 1930-1940, sería muy pertinente leerlo, ¿no? La soledad del individuo frente a una sociedad en decadencia, aparentemente en ruinas, aparece en su obra. El callejón abandonado, los campanarios grises, las lunas muertas, todo ese tipo de elementos que nos hacen referencia de cómo debió haber sido Lagos de Moreno en esta etapa.
La primera mitad del siglo XX fue sin duda una época cargada de acontecimientos que debieron provocar el pensamiento reflexivo, el movimiento armado de los cristeros, la pérdida de la paz y la posterior reincorporación a la vida cotidiana, el regreso a los lugares que no volvieron a ser los mismos, reconstruidos sí, pero con un aire nostálgico de haber perdido algo. Villalobos Ortiz fue el poeta que mejor recogió este sentimiento y el que a través de sus poemas retrata el proceso de la reincorporación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Una pequeña aclaración, la nota que acabamos de escuchar forma parte del serial Creadores Laguenses con motivo del 455 aniversario de la ciudad.
Señal Financiera.
El día de hoy el dólar amanece en 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 18 pesos con 47 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 06 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 13 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $57.69 por barril.
Señal Tiempo.
Llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío ocasionará por la tarde a noche descenso en las temperaturas, nublados y lluvias en Baja California y Sonora. Frente estacionario causa nublados, algunas lluvias desde la mesa del norte hacia el centro del país. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, originando nubosidad y lluvias en Baja California y Sonora. En el resto del territorio nacional, tiempo estable y caluroso. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado con nubes aisladas y viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, medio nublado, viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 11 a 12 grados Celsius, espera una máxima de 30 a 31 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 49 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 58 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Recuerda que nos interesa conocer sus opiniones, comuníquense con nosotros al 403-1413 o marquen también al 01800-701-2119. Les recordamos también nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como silagos@udg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Les pedimos que nos acompañen a nuestro segundo corte de estación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Chaim Guillermo Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, estoy muy preocupado por el actuar de muchas personas que trabajan en el ayuntamiento laguense. Me queda claro que no gobiernan con el ejemplo. Claro, es innegable que debe haber excepciones. Les cuento una situación. El problema de la basura en Lagos es algo muy delicado y ninguna de las últimas administraciones lo ha enfrentado y menos solucionado. El Güero Márquez nos quedó claro que no pudo con el tercio. Hugo René, a pesar de sus asesores, no dieron el ancho. Y de Pepe Brizuela, ¿qué podemos decir? A las pruebas nos remitimos. Les recuerdo a esos chanclillas y también a los pacos y a los aulistos que la ciudad más limpia no es la que se barre más, es en la cual la gente no tira basura. Es incomprensible que en ninguna de las últimas 10 administraciones municipales se hayan establecido campañas bien estructuradas para educarnos a no tirar basura. Aunque esta administración agoniza, está a tiempo de montar una campaña frontal y tiene personal de sobra para hacerlo. Pienso que una persona con amplia experiencia en este ramo los podría llevar a buen puerto. Ojo, funcionarios, dije una persona con experiencia en este ramo. Si van a poner a uno de sus asesores chanclillas, mejor así dejen este asunto. Aterrizaré esto con unos ejemplos. Muchos habitantes de Lagos no se han podido organizar para esperar el camión de la basura, y como no les da el coco para solucionar este problema, lo más fácil e inmundo es apilar la basura en las esquinas por donde va a pasar el camión, haciendo de un supuesto pueblo mágico un verdadero basurero. ¿Y saben qué, Radio Escuchas? Lo inconcebible es que la misma gente que trabaja en el ayuntamiento tira la basura en las esquinas. Nomás se oye como puerquitos. Oink, oink. Yo veo muy a menudo a la señora que hace la limpieza en las oficinas de Ecología y Pladue, oficina que está en la calle Madero, entre Pedro Moreno y Rita Pérez. Ella sale con las bolsas llenas de basura y las coloca en la esquina que forman las calles Madero y Pedro Moreno. Presidente municipal interino, le pido que le dé unos cursos a los trabajadores municipales para que gobiernen con el ejemplo, y si les da una sopita de sentido común, pienso que no les caería nada mal. Cambiando de tema, le pido al presidente interino de Lagos que no nos engañe. ¿A qué me refiero? Miren, todos los cuicos y cuicas de tránsito tienen en el uniforme, a la altura de la espalda, un letrero impreso que dice vialidad. ¿Y saben qué, Radio Escuchas? ¿Y sabe qué, señor interino? Esos chanclillas no hacen nada, pero nada por la vialidad. La gran mayoría se dedica a levantar infracciones a los coches que se estacionan en raya amarilla. Por la manera que actúa, pienso que les ponen tarea de infracciones. Es decir, cada cuico debe levantar determinado número de infracciones. Me queda claro que no se dedican a la vialidad, son cazainfracciones. Aquí, como comentario paralelo, el problema de los estacionamientos se incrementó de una manera exponencial a raíz de las burradas que hizo Hugo René y sus huestes en el centro. Ellos quedaron de solucionarlo con estacionamientos. Ya hace 3 años que salieron y no hay esos estacionamientos. Señor presidente interino, seamos honestos, cámbienles el letrero que traen en el lomo sus cuicos y póngale lo que son, cazainfracciones. Y también veo a otros tránsitos en las esquinas, obviamente del lado de la sombrita, haciéndose mensos todo el día. Y digo haciéndose mensos por no decir otra palabra. El otro día, mientras arreglaba un asunto con una persona, observé a una cuica que estaba en el mercado chico, una señorita, digamos, robustita. Pues durante una hora no se movió de la sombrita que da el techo que está enfrente de la pollería, y a la muñequita eso no le faltó tiempo para estar hablando por celular. Por esto le pido pido, señor presidente interino, que le quite el letrero que traen en la espalda que dice vialidad, porque eso es una mentira. Ahí nomás tantienle, señor presidente interino. En la esquina que forman las calles Familias Rincón Gallardo y 31 de marzo, siempre estaba un muchacho que se llama Sergio. Él trae un bote y pide dinero para una casa hogar, pero ese muchacho hace más que todos sus cuicos juntos. Señor interino, por esto le pido respetuosamente que le dé una cachucha y un uniforme, y por favor, pues si ya tienen tantos aviadores, pues ponga este en la nómina, este sí trabaja. Usted sabe mejor que yo que ponerlo en la nómina no tiene ningún problema, con que quite un planeador rezos que nomás van a firmar, así apoyaría a una causa justa y a alguien que sí trabaja. Esta es mi opinión, la de ustedes, la de los funcionarios públicos, nunca la he escuchado. Si tienen alguna observación, pues aquí los invito a Radio Universidad de Guadalajara para que se la comenten a todos los laguenses. Muchas gracias.
Les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina al 403-1413 o al 01800-7012119. Nos vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Es momento de nuestra opinión. Vamos con la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce.
La situación de las mujeres en el mundo, las razones para movilizarse. Recientemente, Laura Lopresti, quien es enlace de Claxo en Barcelona y parte de la organización feminista catalana Don Juris, y Pablo Gentili, quien es secretario ejecutivo de Claxo y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, publicaron un artículo muy interesante en el que señalan las 100 razones por las que el 8 de marzo millones de mujeres en todo el mundo fueron a la huelga. Señalaron que la movilización ha interpelado de manera directa a los gobiernos, a los organismos internacionales, a las empresas, a las organizaciones gubernamentales, a las policías, a los ejércitos, a los partidos políticos, a los sindicatos, al mundo del deporte, a la industria del espectáculo, a los medios de comunicación, a las empresas que los administran, a las iglesias, a los profesionales de la fe, a las escuelas, a las universidades y al sistema científico. Señalan que la huelga nos ha exigido que abandonemos la hipocresía de sostener discursos o acciones favorables a la igualdad, pero que nunca se cumplen o que se encarnan de forma inocua en sociedades patriarcales, machistas y racistas. La huelga nos exige que ampliemos y mejoremos nuestras leyes y que hagamos de nuestras democracias una plataforma efectiva para construir y garantizar derechos. Algunas de las 100 razones que Laura y Pablo señalaron para que el 8 de marzo mujeres de más de 50 países exigieran justicia, igualdad, reconocimiento y derechos son las siguientes. Porque en el mundo se ha comprometido a garantizar 17 objetivos del desarrollo hasta el año 2030. Y porque todos estos objetivos están atravesados por el desafío de construir condiciones efectivas de igualdad de género. Sin embargo, esta dimensión, así como el propio objetivo 5 de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, no avanzan o lo hacen de forma muy lenta, siendo los que se encuentran más lejos de ser alcanzados. Además, porque todos los días miles de mujeres son violadas, torturadas, asesinadas, mutiladas o quemadas por sus parejas, sus exparejas y familiares o por desconocidos. Porque a las mujeres, cuando las matan sus maridos o compañeros. En Estados Unidos, el 93% de las mujeres asesinadas murieron en manos de una persona cercana o con la que convivía. El 64% de las norteamericanas asesinadas murieron en manos de sus propias parejas. porque gran parte de las mujeres asesinadas no son víctimas de ningún robo, delito, ni víctimas de algún asalto. Todas ellas son asesinadas y víctimas de violaciones sexuales. Gran parte de las mujeres que son asesinadas lo son sin otro motivo que el desprecio por su vida, su libertad y su dignidad. Las matan porque son mujeres, porque la violencia de género la sufren con mayor intensidad las mujeres más pobres, porque de los 25 países más peligrosos del planeta, para las mujeres 14 son latinoamericanos. Hoy por hoy, son asesinadas cada día al menos 12 mujeres en América Latina, y de esas 12 mujeres, 8 son mexicanas. Porque en el mundo, 21 millones de personas han sido víctimas de trata. De ellas, más del 70% son mujeres y niñas. En una década, en México, fueron asesinadas 23.800 mujeres, y casi todos esos crímenes han permanecido impunes. La desigualdad sustantiva que viven las mujeres en el mundo debe interpelarnos a todas y todos. La violencia y la discriminación sistemática deben ser erradicadas si queremos vivir en un mundo igualitario en donde quepamos todas y todos. Muchísimas gracias.
Agradecemos la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Ahora vamos con la información estatal, nacional e internacional por parte de mi compañero Paul Martínez.
Titulares del día. Prensa estatal.
Activan búsqueda de los tres estudiantes desaparecidos en Tonalá. La Fiscalía General del Estado activó los protocolos de búsqueda tras la desaparición de tres alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales, ocurrida el lunes pasado en el municipio de Tonalá. Los desaparecidos son Javier Salomón Aceves Gastelum, Daniel Díaz y Marcos Ábalos. Con información de El Occidental. Evidencian crisis por desaparecidos. Entre 2013 y octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado abrió 14.019 reportes, investigaciones previas o carpetas de investigación por desaparición de personas, 3.206 de ellos en los primeros 10 meses del año pasado. Con información de NTR Guadalajara. Autlán, La Huerta y Cihuatlán, los municipios con más desaparecidos. Autlán, La Huerta y Cihuatlán son parte de los 9 municipios que conforman el corredor de la región sur con más desaparecidos en Jalisco. En ellos se registran 56, 43 y 41 desaparecidos respectivamente, de acuerdo con el mapa de patrones geográficos de personas desaparecidas presentado dentro de la Recomendación General sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares en el estado de Jalisco, emitida ayer por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con información de El Informador.
Y ahora vamos con la información nacional.
Titulares del día. Prensa nacional.
Cae peruano por Odebrecht, aquí nadie. Pablo Kuczynski es la víctima más reciente de caso Odebrecht, cuya red de sobornos ha tumbado funcionarios de alto rango, excepto en México. Con información de Reforma. Caen acciones de Televisa por sobornos a directivos de FIFA. Las acciones de Televisa cayeron ayer al precio más bajo desde 2012, luego de que la empresa fue demandada en Estados Unidos por omitir que algunos de sus directivos estuvieron involucrados en sobornos a altos directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Con información de La Jornada. Asesinan en Veracruz al periodista Leobardo Vázquez, suman 3 en lo que va de 2018. El sexenio de EPN ya es el más violento para la prensa, 1986 agresiones y 41 asesinatos. Con información de Animal Político.
Ahora toca el turno a la información internacional.
Titulares del día. Prensa internacional.
Facebook, Londres dice que la respuesta de Zuckerberg es insuficiente. La respuesta que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dado al escándalo de la filtración de datos de usuarios de la red social a Cambridge Analytica es insuficiente, dijo este jueves el ministro británico de Cultura, Matt Hancock, con información de El Comercio Perú. La cumbre europea endurece el tono con Turquía y busca rebajar la tensión con Trump. Bruselas confía en que Washington conceda a Europa una exención temporal en las subidas de los aranceles al aluminio y el acero. Con información de El País España. El presidente de Perú dimite ante un posible juicio político. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció este miércoles en vísperas de una votación en el Congreso que debía decidir si sometía al mandatario de centroderecha a un juicio político por corrupción. Con información de La Vanguardia España.
Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros, como el señor Juan Carlos Báez, quien nos da un reporte. Entre las calles 5 de febrero y 31 de marzo, hay una persona que recoge cartón y usa la acera para obstruir el paso. También se comunicó el profesor Coyoc, quien dice, la basura es cuestión de cultura y principios y educación. Se pueden hacer guardias para cuidar las esquinas que pongan a los huevones del ayuntamiento. El señor José Hernández dice, es cierto el comentario del arquitecto Chaim, y saluda a todos los de radio. La señora Rosa Hernández dice que cuando las personas no pueden estar cuando pasa el camión de la basura, ¿qué solución pueden tener? Y la señora Bernarda da un agradecimiento al presidente interino, pues en la colonia Cristeros ha hecho algo por la escasez del agua, principalmente a la señora Vero González, ya que ella fue quien se comunicó con el presidente y gracias a ella y a Radio Universidad por pasar el reporte. Y tenemos un reporte vía WhatsApp que dice, buenos días, quiero reportar un bache muy grande en la colonia Alcaldes por la calle Paseo Alfonso de Alba y Leonardo Pérez. Ahí mismo abrieron una zanja y ya está saliéndose la tierra. Está de lado a lado de la calle, por lo que es un problema transitar por ahí. Atentamente, Mari Palos. También se comunicó Jorge Valleza Flores. Señorita Tatiana, un saludo universitario en Piensa y Trabaja y a su auditorio. No queremos fratricidios, tenemos 50,000 hermanos muertos, incluidos los desaparecidos. Hay que formar comisiones de paz para hablar con los capos del narcotráfico. La seguridad pública debe empezar desde el gobierno municipal hasta el federal. Ellos tienen mucho que cuidar, también aman a su familia y quieren la tierra en la que nacieron. Nuestra mascota es Frida, la perrita educada por la Marina. Hay que atender a millones de familias que viven en extrema pobreza. Queremos un Estado laico, que cada quien cumpla lo del César al César y lo de Dios a Dios. Compañera Isabela, que tenga un día bonito. Llegamos al final de este espacio informativo. Y a nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.